Bienvenidos a Fascineados, el programa de cine de Radio UMH. Durante los próximos 30 minutos analizaremos todo lo que ha dado de sí la actualidad cinematográfica, así como los estrenos más destacados de la semana y muchas sorpresas más, todo ello acompañado, como siempre, de un toque de humor y de muy buen rollo. Estamos en todas las redes sociales habidas y por haber. Estamos en Facebook, facebook.com/fascineados. Estamos en Twitter, @fascineados. Estamos en Instagram también, @fascineados. Estamos en Google Plus y estamos en Blogger. La dirección es fascineados.blogspot.com. Ahí podéis leer cada lunes la crítica de la semana por adelantado. Son la 1:01 del mediodía, les habla Juanma Vidal y en el control técnico se encuentra Manuel Martín Albo. ¡Empezamos! Vamos a empezar repasando las noticias más importantes de la semana. Después de su gran éxito en taquilla, la tercera entrega de Dando la Nota ya está en camino. Por el momento, Universal se encuentra en negociaciones para traer de vuelta a Kay Cannon, guionista de las dos cintas anteriores. Lo que todavía queda en duda es si Elizabeth Banks se atreverá nuevamente en las labores de dirección o si, por el contrario, le pasará el relevo a otra persona. Tampoco está muy clara la forma en la que podría volver el grupo, sobre todo después de los acontecimientos ocurridos en la segunda parte. Además, los sueldos de sus dos protagonistas, Anna Kendrick y Rebel Wilson, será otro tema a debatir, porque no sería raro que las actrices pidieran un incentivo económico. Lo que es seguro es que la productora está muy interesada en realizar esta secuela. Marion Cotillard podría protagonizar el próximo trabajo de Robert Zemeckis. De este modo, la actriz formaría pareja protagonista junto a Brad Pitt, que ya está confirmado. Por lo que se ha podido saber, la película girará en torno a dos asesinos profesionales que se enamoran durante la misión de matar al embajador alemán en Casablanca durante la Segunda Guerra Mundial. El matrimonio romperá su tranquilidad cuando el personaje de Pitt revele que es un agente doble que trabaja para los alemanes y tiene que matar al personaje de Cotillard. Todavía no se saben más detalles de la producción, pero por lo que se ve, Zemeckis podría sacar un resultado muy potente contando con dos actores con muchas tablas en la industria. Recordemos que Cotillard ganó el Oscar a la mejor actriz por La vida en rosa. Hace apenas unos meses llegó a los cines la genial Babadook, el primer largometraje dirigido por la australiana Jennifer Kent. Había mucha curiosidad por saber cuál sería su siguiente trabajo tras las cámaras, y la espera ha llegado a su fin, pues va a escribir y dirigir Alice and Freda Forever. La película contará la historia real de la trágica relación entre dos lesbianas que, a finales del siglo XIX, trazaron un plan para casarse que obligaba a que una de ellas se hiciera pasar por un hombre. Finalmente fueron descubiertas antes de que el enlace llegase a producirse y sus familiares prohibieron que volvieran a verse. Como consecuencia de esto, una de ellas acabó desesperada y cometiendo un asesinato que derivó en un juicio que fue toda una sensación en su momento. Ahora solo nos falta saber si Kent fue flor de un día o si tenemos ante nosotros a una de las realizadoras más interesantes del cine actual. Dos policías rebeldes 3 está más cerca que nunca. Sony está negociando con Joe Carnahan para que recoja el testigo de Michael Bay y se encargue de la dirección de la tercera entrega. Todavía se desconoce la decisión de los dos actores protagonistas, Will Smith y Martin Lawrence. Si el primero accediera, seguramente sería su próximo proyecto tras terminar el rodaje de Escuadrón Suicida. La carrera cinematográfica de Carnahan es bastante extensa como guionista, pero su experiencia como director se limita a títulos como Giro Inesperado y la adaptación de El Equipo A. De este modo se encontraría ante una oportunidad de oro para obtener un gran éxito en taquilla. Oh, Michael Haneke ha abandonado la que iba a ser su próxima película, Flash Mob. Las causas de esta decisión se desconocen, ya que el austriaco no se ha pronunciado al respecto. La película tenía previsto su estreno el año que viene e iba a estar basada en este fenómeno llamado Flash Mob, que consiste en que un grupo de gente queda a través de internet en un lugar público, realiza algo inusual, cualquier cosa, y luego se dispersa rápidamente, normalmente para su posterior difusión en internet. Es una lástima porque tenía mucha curiosidad por ver una historia de este tipo adaptada a ese tipo de cine tan particular de Haneke. En cualquier caso, para consuelo de sus fans, el director ha declarado que tiene previsto viajar a Francia para comenzar a preparar su nueva película. Marco J. Ramírez, guionista de la segunda temporada de Daredevil, tiene la difícil tarea de resucitar la adaptación en imagen real que Hollywood prepara del famoso manga Akira. Al parecer, Warner Bros. Ha pedido al guionista que escriba un nuevo libreto con el que poner en marcha una vez más el proyecto. Y es que desde que en 2008 el estudio se hiciera con los derechos del manga, son muchos los nombres que han sido vinculados a un proyecto que, ni con la participación de Leonardo DiCaprio como productor, ha logrado salir adelante todavía. El equipo más reciente estaba encabezado por Jaume Colet Serra en la dirección y Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Ken Watanabe y Helena Bonham Carter como actores protagonistas. Si seguirán o no a bordo cuando se dé a luz verde a la producción es una incógnita. Vamos con Uwe Boll, considerado por muchos el peor director de la historia. Su filmografía consta casi en su totalidad de adaptaciones de videojuegos de muy dudosa calidad. Y resulta que Boll había comenzado una campaña para financiar su nueva película, Rampage 3, pero el proyecto no ha conseguido salir adelante y parece que al director no le ha sentado nada bien. Tanto es así que, en un ataque de rabia, ha arremetido duramente contra la industria. Lo ha hecho a través de una serie de vídeos que ha subido a YouTube en los que ataca la superficialidad de Hollywood, además de insultar a estrellas como Brad Pitt, Matt Damon o George Clooney. Los seguidores de Marvel y Harry Potter, entre otros, tampoco se han salvado de sus críticas, dedicándoles palabras que no se pueden reproducir en antena. El director concluye asegurando que dejará el negocio ya que tiene dinero suficiente para dedicarse a jugar al golf el resto de su vida. A ver si es verdad, seguro que más de uno lo agradece. Y esta semana, lamentablemente, tenemos que despedir a un hombre que ha tenido una vida de película, nunca mejor dicho. Ha sido Drácula, ha sido villano de James Bond, ha sido Sherlock Holmes, ha sido la muerte, ha sido el Conde Dooku y ha sido Saruman, entre muchos otros personajes. Pero es que fuera de la pantalla ha grabado varios discos de heavy metal, capturó criminales de guerra nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue parte de una unidad de agentes secretos y hablaba inglés, italiano, francés, español, sueco, ruso y griego. Y además estuvo casado con una supermodelo danesa durante más de 40 años. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Con este enorme legado nos ha dejado el legendario Christopher Lee a los 93 años. ¿Quién los pillara? Descanse en paz, señor Lee, y gracias por tantos buenos momentos. Y hasta aquí las noticias más importantes de esta semana. Ahora es momento de repasar los estrenos que llegan a la cartelera. El gran estreno de la semana, sin ninguna duda, es Jurassic World, la nueva entrega de la saga iniciada por Steven Spielberg hace 22 años. Después de lo ocurrido en Jurassic Park, la Isla Nublar ha sido transformada en un parque temático con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir a la perfección y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie todavía desconocida y que es mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar estragos entre los habitantes del parque. Esta vez dirige el desconocido Colin Trevorrow y protagoniza Chris Pratt, que saltó a la fama el año pasado gracias a Guardianes de la Galaxia. También se estrena Lejos del mundanal ruido, el nuevo trabajo de Thomas Vinterberg, director de las brillantes Celebración y La caza. La independiente, bella y testaruda Batseba sabe lo difícil que es para una mujer definir sus sentimientos en un lenguaje creado principalmente por el hombre para expresar los suyos. Esta mujer, de carácter fuerte y propietaria de la mayor granja de su localidad, está en situación de elegir entre los pretendientes que la rondan. Gabriel, un ganadero dedicado a la cría de ovejas, Frank, un apuesto y temerario sargento, y William, un maduro y próspero soltero. La película está basada en la clásica novela de Thomas Hardy. Dale duro, es la comedia que se estrena esta semana. Cuando al millonario James King le condenan a ingresar en prisión por un delito que en realidad no ha cometido, contrata los servicios de quien le limpia el coche, quien a su vez es un delincuente habitual, para que le enseñe cómo ha de comportarse para sobrevivir en la cárcel. Esta comedia, protagonizada por Will Ferrell y Kevin Hart, ha recibido críticas bastante flojas, así que no parece la mejor opción para este fin de semana. El estreno nacional de la semana es Hablar, compuesta por un total de 20 historias que giran en torno a la palabra y a la comunicación, y que se entrecruzan a lo largo de un recorrido de 400 metros, desde la madrileña Plaza de Lavapiés hasta la Sala Mirador. Hablar es un viaje entre el teatro y el cine, rodada en un plano único y en continuidad de 80 minutos y medio kilómetro de recorrido, en el popular barrio de Lavapiés. Los personajes hablan, discuten, ríen, lloran, amenazan, susurran, y proponen al espectador una reflexión sobre el inmenso poder de la palabra. En fin, como experimento puede ser curioso, pero no parece desde luego una película apta para todos los paladares. Un estreno interesante es la francesa Viaje a Sils Maria. Maria, 20 años después de hacerse famosa por su interpretación de Sigrid, el personaje que fascinó a Elena y la llevó al suicidio, deberá decidir si, ahora que se encuentra en la cima de su carrera profesional, quiere volver a aceptar un papel en la obra, esta vez interpretando a la propia Elena. Kristen Stewart ganó el premio César a la mejor actriz secundaria por su actuación, y la cinta también ha sido premiada en los festivales de Cannes y de Chicago, una propuesta interesante que, como no, no tendrá una gran distribución. Los Anderson Road Movie es una comedia sueca y secuela de Los Anderson en Grecia. Rudolf se entera por casualidad de que una pintura del artista Bengt Johansson, que él y Karin consiguieron en su luna de miel, tiene un valor superior a 900.000 coronas. Solo hay un problema, que el artista no la firmó. Es por eso que Rudolf decide llevar por carretera a toda su familia de regreso a la aldea en la que se encontraron la pintura, situada en el sur del Tirol. Así el artista podrá firmarla fácilmente y se harán ricos, o eso es lo que piensan. Las críticas de la primera entrega fueron nefastas, así que, en principio, pasando de esta. Los insólitos peces gato, película mexicana que tuvo una buena acogida en varios festivales. Claudia, una joven callada y meditabunda, trabaja en un supermercado como promotora de salchichas. Por no saber lidiar con esta insostenible soledad, termina en la sala de urgencias de un hospital público, con un severo caso de apendicitis. Es ahí donde conoce a Marta, una mujer que se encuentra hospitalizada en la cama de al lado. Marta, quien vive acompañada por sus hijos, poco a poco se gana la confianza de Claudia. El curioso equilibrio de esta familia logra que Claudia establezca una relación de amistad con Marta, un lazo que poco a poco se va estrechando. Esta me la apunto, que tiene buena pinta. Cherry Pie cuenta la historia de Zoe, una mujer que intenta escapar de ella misma. Dejando tras de sí aglomeraciones y gasolineras anónimas, se dirige al norte. Como un pasajero invisible, sube a un ferry, donde una misteriosa mujer desaparece de repente. Vestida con el abrigo de un desconocido, Zoe entra en territorio desconocido. La cinta obtuvo la Luna de Valencia en el Festival Cinema Jove de 2014. El pequeño Kinkin, esta obra francesa a medio camino entre la película y la miniserie, cuenta la historia de una improbable y excéntrica investigación policial enfocada en los extraños crímenes de un pequeño pueblo costero en la región de Boulonnais, el cual ha caído presa del mal y de una banda de jóvenes liderados por el pequeño Kinkin y su amada Eve. Buena acogida en Cannes y San Sebastián y buenas críticas para esta mezcla de comedia y suspense. Y por último, 13, una película documental que se centra en el artista nacional Miguel Poveda en el momento en el que se encuentra en el Ecuador de su vida y cumple 25 años sobre los escenarios. En este documental se conoce íntimamente la figura del cantautor cuando abre las puertas de su casa y conocemos a su familia para saber los orígenes del artista. Carmen Linares, Joan Manuel Serrat, Elvira Lindo, Curro Romero o María Dolores Pedrera son algunos de los artistas que intervienen en la película. Es la hora de la crítica. Esta semana he podido ver Insidious, capítulo 3, y esta es mi opinión. Sin haber revolucionado el género, la primera Insidious fue una agradable sorpresa dentro del cine de sustos. Y digo de sustos porque a este tipo de cine yo al menos no lo considero de terror. Lo llamo de sustos porque su fórmula consiste en sobresaltar al espectador mediante repentinos aumentos de volumen. Pero claro, para que esta fórmula tenga efecto y no resulte repetitiva, tiene que haber un tipo muy bueno detrás de las cámaras. Y James Wan, director de las dos primeras entregas, lo era. La segunda entrega, sin estar al mismo nivel, también dejó unos cuantos momentos destacables. Ahora llega el capítulo 3 de la saga, que bien podría ser el capítulo 0, porque, cronológicamente, la película se sitúa antes de la primera entrega. Nos encontramos ante una familia nueva y ante un ente maligno nuevo, pero también hay tiempo para reencontrarse con viejos conocidos que sirven de conectores con la cinta original. Y hasta aquí puedo leer. La película realmente no inventa nada nuevo, como tampoco lo hicieron las dos entregas anteriores. De hecho, la fórmula empleada es idéntica y aquella que toda película de sustos que se precie acostumbra a seguir. Si funciona o no, ya es cuestión de gustos. Para mí hay escenas en las que sí, pero otras en las que se roza lo ridículo y la vergüenza ajena. En cualquier caso, se nota que ya no está James Wan en la dirección, porque su elegancia a la hora de rodar y su magistral colocación de la cámara daban mucho juego. A pesar de ello, no se puede tachar a esta tercera entrega de engañosa, ya que da lo que promete, ni más ni menos. Si se me permite el símil, yo siempre comparo este tipo de películas con una montaña rusa. Es decir, tiene sus 3 o 4 o 5 momentos de adrenalina y se acabó. Es una adrenalina disfrutable dentro de lo que cabe, pero tan momentánea y tan pasajera que en cuanto sales de la sala ya no te acuerdas de nada. Sabiendo esto, quien disfrute con este tipo de cine y acepte las reglas del juego que propone la cinta, pasará un buen o un mal rato, depende cómo se mire. En definitiva, la tercera entrega de Insidious satisfará a los más fanáticos de la saga, pero empieza a mostrar claros síntomas de desgaste para el resto del público. Personalmente, soy más partidario de otro tipo de terror más psicológico y sugestivo, pero se puede decir que es una película de sustos decente. Ahora bien, como película de terror, en el sentido más puro de la palabra, está lejos de ser buena. Si queréis terror auténtico, echadle un vistazo a Martyrs. Sin duda, una de las experiencias más desagradables e incómodas a la que os podéis enfrentar. Ahora vamos a repasar la taquilla española. La taquilla española necesita urgentemente que los dinosaurios lleguen ya a las salas y que arrasen. La falta de novedades gordas en los cines de nuestro país ha llevado al ranking del fin de semana al mínimo de este año. En concreto, hablamos de poco menos de 3 millones de euros entre los 20 primeros puestos de la lista. Para que os hagáis una idea, no se ha vendido ni medio millón de entradas en el último fin de semana. Ningún estreno ha sido lo suficientemente llamativo como para expulsar a Tomorrowland del número uno. La película de Disney suma 700.000 euros en su segunda semana, alcanzando un total de 2,5. El descenso es moderado, un 40% respecto a su estreno, dejando claro que es una medalla de oro con poco brillo y que el público ha preferido disfrutar o bien del calor o bien de la final de la Champions mucho antes que partir de aventura con George Clooney. Y si este es el número uno, pues el resto del ranking solo puede ir a peor. El único estreno que entra en el top 5 es la tercera entrega de Insidious, que ocupa la segunda posición. Debuta con poco más de 500.000 de euros y una media de 1.700 por pantalla. En octubre de hace 2 años, la segunda entrega de la saga debutaba en el número 1 con 1,3 billones, por lo que el cambio de fecha no le ha sentado muy bien a este tercer capítulo, que también demuestra un serio desgaste entre el público. Nuestro último verano en Escocia ocupa la tercera posición por segunda semana consecutiva. Suma 300.000 euros a un total que asciende a casi 1 millón. La caída es algo más suave que la de Tomorrowland, de un 31%, aunque tiene una media por pantalla bastante baja, de poco más de 1.000 euros. Dando la nota aún más alto, cae a la cuarta posición tras perder el efecto fan. Suma 200.000 euros a un total de 2 millones. El descenso es de un 45% respecto a la semana de su estreno. Por su parte, Mad Max Furia en la carretera acumula otros 200.000 euros en su cuarta semana, acercándose ya a los 3 millones y medio. Y Vengadores, la era de Ultron, ocupa la quinta posición con menos de 200.000 euros y un total de 11,6 millones en su sexta semana. El peor descenso de la semana corresponde a Poltergeist, que en su tercera semana baja un 60%. Su total es de 1,5 millones, aunque al menos ocupa todavía una sexta posición. Peor le han ido a los demás estrenos de la semana. Requisitos para ser una persona normal se queda en la séptima posición. La ópera prima de Leticia Dolera consigue 100.000 euros, aunque el estreno limitado hace que consiga una media de algo más de 1.000 euros por pantalla. Algo similar le pasa a Phoenix, que consigue 60.000 euros en su primer fin de semana, pero logra una media de más de 1.600 por pantalla. La taquilla española se acerca al verano muy tocada, con pocas propuestas llamativas para el público a pesar de los estrenos. Jurassic World es la gran esperanza esta semana. ¿Estarán los españoles deseando regresar a Isla Nublar o fallará la película a la hora de cumplir con las expectativas? Aquí estaremos la semana que viene para contarlo. Vamos ahora con la taquilla americana. Dos comedias se enfrentaban este fin de semana con la aspiración de liderar en la taquilla, mientras que una cinta de terror esperaba hacerse con otro sector del público. Al final, ninguna de las dos comedias ha tenido un rendimiento espectacular, y de hecho una de ellas ha quedado lejos de cumplir las expectativas. Espías supone la tercera colaboración entre el director Paul Feig y la actriz Melissa McCarthy, que está demostrando ser una combinación ganadora. Cuerpos especiales y La boda de mi mejor amiga se tuvieron que conformar con la segunda posición en sus respectivos estrenos, pero esta Espías ha logrado llegar a la cima. La película de Fox ha rendido algo por debajo de lo esperado y ha recaudado 30 millones de dólares. Tanto la crítica como el público han apoyado a esta comedia, que era el estreno más multitudinario con 3.700 salas. Su calificación R para adultos la convertía en competencia directa para Entourage, que ha sido el estreno que peor parado ha salido. Espías tuvo un presupuesto de producción de 65 millones para la Fox, así que no tardará en recuperar la inversión. La siguiente parada para Feig y McCarthy será el reboot de Los Cazafantasmas, que apuntará mucho más alto que sus anteriores colaboraciones. A pesar del potencial de los estrenos, San Andrés tan solo ha caído una posición y ha descendido un 50% con respecto a la semana anterior. Un buen dato teniendo en cuenta que el género de acción se suele desinflar con fuerza. La película, protagonizada por Dwayne Johnson, ha sumado otros 26 millones de dólares y ya acumula 99 en su recorrido estadounidense. Todo un acierto por parte de Warner Bros. En tercera posición aparece Insidious capítulo 3, que no ha logrado el tremendo éxito de la segunda entrega de la saga, que se estrenó con 40 millones, pero aún así ha entrado con fuerza. El primer capítulo de la franquicia, sin James Wan en la silla de director, ha debutado con 23 millones. Esta tercera entrega contaba con un presupuesto de 10 millones, el doble que la anterior, que ya han quedado cubiertos y aseguran al terror de bajo presupuesto una larga vida en la taquilla. La primera Insidious, por su parte, tuvo un presupuesto de 1,5 millones, que ya aumentó en la segunda, algo que fue acompañado de un incremento de recaudación. Pero esta vez no ha sido así, por lo tanto, de haber una cuarta entrega, seguramente sean más comedidos a la hora de asignar el presupuesto. En una decepcionante cuarta posición se encuentra Entourage, que se estrenó el miércoles en lugar del viernes para ganarle algo de terreno a Espías, pero que no ha conseguido impactar tanto en el público como se esperaba. La serie de la HBO saltaba a la gran pantalla 4 años después de llegar a su fin y no ha conseguido atraer a tanta gente ajena a la serie como pretendían. La nueva aventura de Vincent y su séquito ha debutado con 10,5 millones a lo largo del fin de semana, mucho menos que los 20 que esperaba amasar Warner. Desde su estreno del miércoles ha sumado 18 millones, que no es una mala cifra teniendo en cuenta que contaba con un asequible presupuesto de 30. Los críticos recibieron con una mayoría de comentarios negativos a esta comedia, algo que contrasta con la buena acogida por parte del público, al que parece que sí ha convencido. El rendimiento de Entourage dependerá de si solo los fans de la serie irán a verla o si realmente logrará abarcar una mayor cantidad de público gracias al boca a boca. La quinta clasificada ha sido la todoterreno Mad Max, Furia en la carretera, también de Warner, que en su cuarto fin de semana ha sumado otros 9 millones y en su cuenta global ya ha superado los 300, así que sobrepasa con creces los 150 de presupuesto, y su rendimiento constante indica que esa cifra seguirá aumentando. Un puesto más abajo ha quedado dando la nota aún más alto, que desciende de la segunda a la sexta posición, relegada por las nuevas propuestas de comedia. De todas formas, esta secuela ha añadido casi 8 millones más a su cuenta particular, que asciende a los 160 en Estados Unidos y a más de 250 a nivel mundial. Por su parte, Tomorrowland sigue con su declive y a pesar de sumar 7 millones, queda muy lejos de sus 190 de presupuesto, a lo que habría que sumar los gastos de promoción. Pues un día más, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias otra vez a nuestro técnico Manuel Martín Albo y nosotros volvemos dentro de 7 días a la misma hora. Que tengáis una muy buena semana y que veáis mucho cine. Hasta la próxima.